Muy bien, muy buenos días. Por favor, de pagar sus celulares o si no, mandarlos volando, por favor. No sé por qué tengo que recordar al pueblo cada domingo de eso. El silencio grita. El silencio grita. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, quiero hacer algo diferente en esta escuela dominical. Por favor. En Juan capítulo 8, donde ha estado el pastor ya por un buen tiempo y continúa con esta sección de escritura. Primeramente, permíteme expresar mi gratitud en el nombre de la iglesia y también del pastor por todos que participaron en la reunión de las mujeres el día jueves. Gracias por toda su participación en la enseñanza de la hermana Janie y también gracias por todos los varones que participaron en la reunión de los hombres el viernes en la noche. Ambas sesiones fueron excelente y fueron grabados y le quiero animar de regresar y ver y escuchar de nuevo. Hay muchas cositas en ambas enseñanzas de sutileza que se pierden si no regresa a escuchar de nuevo esa enseñanza que sucedió aquí el jueves pasado y el viernes. Muy bien, vamos a abrir por favor en Juan capítulo 8 y en esta primera media hora quiero hacer algo diferente esta mañana, por esa razón no tengo sus separatas y quiero que vean conmigo en versículo 31, por favor, no, perdón, 32, ¿no? Dice, y porque los pastores están ya, pastor Joe y su familia están saliendo del país por un tiempo, quería compartir estos pensamientos con ustedes en frente de ellos, porque me gusta evitar la política que siempre existe dentro de las iglesias, el juego que tienen los hermanitos, ¿no? Y ya saben que yo soy bien directo y voy a seguir siendo directo en este asunto. Dice en Juan capítulo 8, versículo 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Note lo que está hablando aquí de la verdad. Aquí habla de la verdad moral, habla de la verdad salvadora, habla de la verdad que obra. La verdad se tiene que obrar, se tiene que trabajar. No se puede solamente intelectualizar y es la verdad viviente, la verdad que se tiene que vivir. El problema en esta iglesia, como en muchas otras iglesias en el mundo, es que somos demasiados educados e intelectuales, donde nos damos el lujo de perdernos en ese mundo, en esa esfera, en ese ambiente intelectual, pero no lo ponemos en práctica. Y esta verdad no es simplemente algo que uno debe conocer, ¿no?, sino algo que debe practicarse. Mira lo que dice en versículo 31, por favor, en Juan capítulo 8. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Quiero que usted note la primera parte de este versículo, se pierde. Se estaba dirigiendo a religiosos. Se estaba dirigiendo a gente que conocían la palabra. No eran ignorantes, no eran paganos felices. No eran incrédulos, eran gente que conocían mucho más de algo que Dios, porque en el judaísmo, desde chiquito, tenían que aprender la palabra de Dios, tenían que memorizar la palabra de Dios, tenían que comprender lo que estaban memorizando. So, estamos hablando de una gente que estaba empapiada en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y le dijo, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Lo increíble de esta declaración, que se lo tuvo que decir a gente que asistía en la sinagoga cada semana. Este es el shock. Igual como nosotros hoy en día en las iglesias. Es el conocimiento y la experiencia de la realidad verdadera que es contraposición a la realidad falsa. Es la verdad. Tenemos dos realidades, una verdadera y una falsa. ¿Estamos claros? Y muchos optan por la mentira, la verdad falsa, que es la mentira. automáticamente. Y si tiene un poquito de paciencia, esto lo voy a explicar, el concepto. Son las verdades y las partes internas las que nos impulsa a caminar en los caminos del Señor. Permíteme, abre sus Biblias en Salmo 51, en versículo 6. Salmo 51, versículo 6, por favor. Y lo que quiero, por favor, que escuche mi corazón. Por favor. No te fije en mi fachada. Eso no te va a ayudar. Pero mi corazón, escuche mi corazón. En Salmo 51, versículo 6, el salmista dice, he aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. En Efesios capítulo 5, por favor, versículo 9, en Efesios capítulo 5, versículo 9, escuche lo que él dice. El apóstol Pablo dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, en toda justicia y en toda ¿qué? Verdad, verdad. Y tenemos que reconocer que la verdad siempre nos va a chocar a nosotros, porque vivimos en un mundo falso. La falsedad de este mundo es normal. Tenemos que comprender eso. Regrese conmigo, por favor, en Juan capítulo 8. Ahora vamos a ponerlo en su contexto. Versículo 30 hasta 32. De nuevo, por favor. Nunca he leído un versículo mil veces y de repente un día te pega en la cabeza y dice, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Cuántas veces he leído eso y nunca me habló? Bueno, así es la palabra. Ella es rica, profunda, amplia, ¿no? Y siempre escoge el momento preciso para hablar a tu corazón. No a tu intelecto, a tu corazón. Aquí dice en versículo 30, en Juan capítulo 8, hasta el versículo 30 y 32, en la Biblia de América dice, al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad, la sola no te hace libre, es la verdad que tú conoces, la verdad que tú vives, la verdad que tú aplicas. En Dios habla hoy, la versión católica romana dice, cuando Jesús dijo esto, muchos creyeron en él. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. So ahora, amados hermanos, por favor, una vez más, trate de escuchar mi corazón hoy día. Hoy comenzamos a movernos en una dirección específica a petición del pastor Joe. El pastor Joe ha pedido que el hermano Héctor Valenzuela Cuba, ¿no?, se centre específicamente en el evangelio, ¿no?, el evangelismo y en la oración y nuestro estudio bíblico de miércoles por la noche. Y eso es lo que vamos a hacer. Específicamente. ¿Por qué? Porque ese es el llamado primordial de la iglesia. No es para entretenerlos, es para entrenarlos en poner en práctica lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y comprendo que por la naturaleza nuestra hay una resistencia. Yo comprendo eso. Pero a pesar de su resistencia y todas las excusas que ponen, porque nosotros somos expertos en eso, vamos a seguir adelante en una dirección específica que el pastor ha pedido. Ahora, se me ha pedido a mí que me concentre en el discipulado y también en las finanzas de nuestra iglesia en la escuela dominical. Y eso lo vamos a hacer también. Específicamente, quiero que todo lo que estamos haciendo es algo intencional. No es de casualidad. Y por esa razón estoy hablando con ustedes en esta media hora para que ustedes sepan que ya se ha dialogado, si hemos hablado, estamos de acuerdo lo que el pastor quiere hacer. Tanto el hermano Héctor como yo ¿Viste? Nos enfocaremos en el discipulado como un cumplido, un complemento o suplemento a la predicación, ¿no? Y enseñanza dominical que hace el pastor cada domingo. Hoy, el próximo domingo, nuestra hora de escuela dominical se dividirá en dos secciones de media hora, específicamente por la siguiente razón. La primera media hora enseñaré y la segunda media hora el hermano Héctor enseñará para preparar la iglesia para qué. El evangelismo, ¿no? Esto, yo creo que tú comprendes esto. Yo creo que lo comprendas muy bien. Y estoy personalmente compartiendo, ya ustedes lo saben, el evangelio, ¿no? Y evangelizando 5 días a la semana. Lo estoy haciendo, ¿no? Sea en la televisión, sea en la radio, ¿no? Y me acompaña el hermano Héctor, ¿no? Y el pastor yo, semanalmente. Pero sin embargo, nosotros no podemos ser los únicos, ¿no?, involucrados en la Gran Comisión y el evangelismo. No podemos ser. El evangelismo y la Gran Comisión no es la obra del pastor, es la obra de la iglesia. Tú no puedes pagar a ningún pastor ningún sueldo para hacer tu trabajo. Es tu llamado, es nuestro llamado, ¿me comprende? Y eso es lo que vamos a hacer. So, el domingo que viene, ¿no?, entrante, cuando me dice, es que mi dedo pequeño, el dedo grande me molesta, y que mi mamá llamó, y mi abuela, que esto, ¿sabe qué? Esas son puras excusas. Son puras excusas. Porque me imagino que muchos de nosotros tenemos vergüenza de compartir el evangelio. Pero el que murió en la cruz no tuvo vergüenza a morir públicamente por ti. Y por esta razón, el hermano Héctor va a dirigir a la iglesia en el evangelismo en casa, el primer domingo, no de cada mes, que es el próximo domingo, el día 7, ¿correcto? El día 7 de mayo. Note que la Gran Comisión y el evangelismo no son una sugerencia, no es una recomendación, no es una buena idea, ¿no? Es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un mandato, no es algo opcional. Ahora, el hermano Héctor y su esposa, Mónica, estarán visitando regularmente a los miembros de la iglesia en sus casas y visitando a los visitantes también regularmente. Quiero que te lo sepa bien. Te llaman, tocan tu puerta y luego dicen, mi mami dice que no estamos aquí. Y eso literalmente me pasó años y años atrás. Toqué la puerta y el niño contestó, ¿quién es el pastor? Y él grita, ¡el pastor! Dile que no estamos. Mi mamá dice que no estamos. Dile que le espero. Ahora, quiero animarlos, por favor. Quiero animarlos a ser obedientes también a los sugieres, por favor. ¿No? En las instrucciones sobre cómo entrar en este santuario y también estar sentados. Estamos buscando tener orden, por favor. Es la casa del Señor, no es tu casa. Es la casa del Señor. Por favor, no cambie sus asientos después cuando se ha designado un asiento. Ustedes tienen sus mañitas. Y yo te digo, ellos están autorizados, los ujieres, a hablar con el pastor. En su ausencia van a hablar conmigo y yo te aseguro que yo no tengo ninguna vergüenza confrontarlo. Esta es la casa del Señor, no es su casa, es la casa del Señor. Por favor, a los ujieres se le ha dado autoridad para sentarte, ¿de acuerdo? ¿No? Y debemos ser conscientes también de los otros miembros y visitantes que vienen detrás de ustedes. Y el hermano Ángel estaría anunciando y hablando hasta que se envejece sobre este tema, igual como tenemos que indicarle cada semana, pagar sus celulares. Que ya debe ser algo automáticamente. Mira, ujieres, cada vez que entre una persona por la puerta, dile, pague su celular. Estaba en Sudáfrica, en una iglesia, donde los ujieres paraban todo el mundo y no entraban. Su celular, sácalo. ¿Y por qué pague? Sácalo. Págalo. Y había gente que le gustaba encenderlo después. Y venían otros ujieres con seguridad, lo levantaban y lo sacaban afuera de la iglesia y dice, regrese cuando aprendes, cuando esté un poquito más educado. Esto no es difícil, no es muy difícil, mis hermanos. Pero también estamos pidiendo a los ujieres que sienten las familias con bebés y los niños en la parte posterior de la iglesia. Como saben, estamos filmando nuestras, nuestras sesiones, ¿no? Los cultos aquí. Y estos servicios se envían a la estación de televisión, a las emisoras. Eso es importante. Estamos a la misma vez evangelizando y estamos discipulando por medio de los medios de comunicaciones. A la misma vez, por favor. Permíteme también animarlos a entender que el domingo no es el día. Escuche bien, por favor. El domingo no es el día para que vengan con sus preguntas y buscando consejería del pastor Joe y Janie. Ni también es el tiempo para buscar al hermano Héctor y la hermana Mónica el domingo para buscar tu consejería. Y también no buscar a mi persona, a mi esposa. Este es el día del Señor. Ustedes tienen 7 días a la semana. Hay 6 días de lunes a sábado porque pueden levantar el teléfono y llamar. Pero ¿sabe por qué lo hacemos así? Es por conveniencia. Por conveniencia. Levante el teléfono. Compartimos un número celular y hacemos una cita y hablamos más tranquilo. Pero consumir el tiempo de ellos, el día, que es el día del culto. Mira, el día del culto es el día del culto del Señor, no el suyo. Por favor, piense bien. Algo más amplio, más grande. Hacemos las cosas por conveniencia. Ese es el problema. Pero cuando tú quieres hacer algo, lo haces, ¿cierto, cielo? Esto, por favor, nuestros números de teléfono celular estarán disponibles para ustedes y con gusto les regalamos todo el tiempo que tú quieras. Amén. Ahora, permíteme abordar algo aquí. Una cuestión más que parece surgir regularmente de los miembros y los visitantes. Eso, por favor, escuche mi corazón. Y es el tema que tanto el pastor como yo, estamos tratando de imponer nuestra cultura americana a la iglesia. Que nuestros estándares son demasiado altos. Esa es la acusación regularmente que se escucha en esta iglesia. So, con todo respeto, por favor, permíteme ponerle un paro a eso. Si tú no reconoces la palabra de Dios y dice que es un creyente, algo está mal. Alguien está mintiendo. Bueno, eso no es cierto. Para empezar, ustedes son americanos. So, su argumento no tiene base. La única diferencia es que nosotros somos norteamericanos y ustedes son sudamericanos, pero son americanos. So, por favor, deja las tonterías. Si realmente crees que estamos tratando de imponer nuestra cultura, entonces no nos ha escuchado o entendido lo que hemos estado enseñando. Eso está claro. Y si estamos realmente enamorados de nuestra cultura del norte, entonces ¿por qué estamos viviendo aquí en el sur? ¿Por qué dejamos todo? Carro, casa y todo. Yo y mi esposa no tenemos lugar para vivir en el norte. Abandonamos todo. So, cuando yo escucho sus argumentos que no tienen fundamentos, es porque no tienen un argumento bíblico. ¿Por qué queríamos nosotros imponerle una corrupta, una cultura que está completamente depravada y corrupta? Yo estoy más que convencido de que nuestra cultura en el norte es absolutamente depravada y corrupta. ¿Y por qué quiero yo imponer eso aquí? ¿O el pastor yo? A decir la verdad, hemos fallado. Hemos fallado en definir la diferencia entre un precepto cultural y un precepto escritural bíblico. Debemos entender que los preceptos culturales siempre agradan y por definición a nuestra carne. Todo, mira, tú tienes que entender que lo cultural 100% es aprendizaje. No hay nada en cualquier cultura que tú estás hablando en el mundo que es innato. No hay nada en cualquier cultura del mundo, incluye el norte y el sur, que es parte de su ADN. La única cosa que tú tienes de su ADN es la sangre y nada más. Todo lo demás es aprendizaje. Todas nuestras mañas, costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera, todo es aprendizaje si es que somos honestos. Y yo le doy duro a la cultura en todos los países que yo voy, incluso más a donde yo vengo, porque reconozco que la mía está completamente, absolutamente, perfectamente corrupta. La cultura siempre agrada a la carne. La cultura es un comportamiento de aprendizaje que se basa exclusivamente en los estándares y ideas del hombre sobre lo que está bien y lo que está mal. Cada cultura define lo que es bien y lo que es mal dentro del contexto de su cultura. Ahora, ninguno de ellos cumplen con el estándar de Dios. La cultura se basa en el reino terrenal del hombre. Nacemos en la cultura, vivimos en la cultura, nos casamos en la cultura, tenemos nuestros hijos en la cultura, somos educados en la cultura, nuestro sistema judicial se basa en la cultura y nuestra sociedad y nación se basa en la cultura. Con razón nos definimos por eso. Por supuesto, es natural. Todo tu pensamiento, todas sus emociones, todos sus sentimientos han sido entrenados en la cultura. En la cultura no llamamos mentiras a nuestras mentiras. Voy a repetir, en la cultura no llamamos nuestras mentiras mentiras, y lo he oído aquí en esta iglesia. Lo llamamos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, es que así somos. Ahora yo entiendo eso, si estamos hablando con un mundano, un pagano feliz en la calle, yo comprendo eso. No lo comprendo aquí adentro. Así es que somos en nuestras culturas. En las Escrituras, una mentira es una mentira. El pastor Joe no tiene el lujo de acomodar tu mentira. El hermano Héctor no tiene el lujo de acomodar tu mentira. Yo no te doy lujo para acomodar tu mentira. Nos mentimos dentro de esta iglesia continuamente sin avergüenza y no nos molesta. Una vez más, escuche mi corazón, por favor. Mi hermano Héctor, el miércoles martilló unos conceptos que muchos se perdieron. Y por un problema técnico no se logró grabar. Pero dio una enseñanza que le voy a pedir a él a grabar de nuevo, del miércoles. Y lo debe de escuchar. Y lo hizo con una sutileza, pero a la misma vez directo. Ahora bien, los preceptos culturales, por definición, se oponen a los preceptos escriturales. Siempre hay una contraposición, siempre. Y esa es la lucha que muchas veces tú y yo tenemos adentro cuando escuchamos algo. Y debe ser natural cada vez que nos reunimos. Ahora bien, los preceptos bíblicos son, por definición, opuestos a los preceptos culturales. El pastor Joe y yo estamos llamados a enseñar y predicar los preceptos de las Escrituras, no los preceptos culturales. Así que, por definición, habrá un conflicto en sus corazones, habrá un conflicto en sus mentes, habrá un conflicto en sus sentimientos para obedecer sus principios culturales o los principios escriturales. Eso es natural. Pero si me dice que eres un creyente verdadero, genuino, nacido de nuevo, No puede seguir abrazando y montando sus argumentos culturales. Esa es la batalla entre la luz y las tinieblas. Regularmente se nos recuerda dentro de esta iglesia que el pastor Joe y su familia, y yo y mi esposa, no somos peruanos. Regularmente se nos llama la atención eso. Y usted tiene razón, nosotros no. Somos cristianos. Yo pensaba que estábamos discipulando cristianos, no peruanos. Y nos hacen saber eso regularmente y con mucho orgullo. Ustedes son cristianos, ¿sí o no? La Biblia enseña que tenemos una doble ciudadanía. Tenemos nuestra ciudadanía aquí en la tierra, así como nuestra ciudadanía en el cielo. Uno de los propósitos de la iglesia y su discipulado es entrenarnos sobre cómo navegar adecuadamente nuestra doble ciudadanía. Debemos aprender a poner tanto énfasis en nuestra ciudadanía celestial como lo hacemos con nuestra ciudadanía aquí en la tierra. Si el 99% de nuestras reacciones a las advertencias bíblicas son culturales, entonces debemos examinar si somos cristianos nacidos de nuevo o no. Bajo el paradigma cultural, tendemos a reaccionar en la carne. Bajo el paradigma bíblico, respondemos por el liderazgo del Espíritu Santo. Por favor, abren sus Biblias en Gálatas capítulo 5. Porque en un momento va a entrar nuestro querido hermano Héctor. En Gálatas capítulo 5, por favor, note conmigo versículo 18 hasta el versículo 24. Amén. Dice en Gálatas capítulo 5, comenzando versículo 18 hasta el versículo 24, aquí en la Biblia de la América, depende qué versión de la Biblia tú tienes, algunos tienen, hay varias Biblias aquí en esta iglesia. Pero mira lo que dice, pero si sois, ahí me quedo yo, 3 semanas, pero si sois, note la declaración cualitativa que presenta el apóstol Pablo, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí están los preceptos culturales. Ahora vean los preceptos escriturales. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En la Biblia Católica Romana lo pone así, en versículo 18. Pero si el Espíritu los guía, si es que, entonces ya no estarán sometidos a la ley, que son los preceptos culturales en la religión. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Versículo 19. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, practican la brujería, mantienen odios, mantienen discordias, mantienen celos. Por eso me encanta esa versión. Es difícil no entenderla. Y dice, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los he así. Si se portan, no tendrán parte del reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu produce es ¿qué? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús, si es que son, ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador justo con sus pasiones y sus malos deseos. No dice que están en el proceso de hacer, y en griego ya lo hicieron. Es un dicho hecho. Ahora, esta es la dirección que tomaremos como iglesia para movernos de la carne al espíritu. Esto requiere mucho trabajo y mucha paciencia. Mucha paciencia. Finalmente, cambiaremos nuestro estudio bíblico de los miércoles por la noche de 6 a 7. Comuniqué con el pastor Joe, de 7 a 8. Comenzando este miércoles. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes se han quejado de que no salen del trabajo hasta las 6 p.m. y al tiempo. Ahora vamos a descubrir la verdad. Ahora vamos a descubrir
la verdad.
La verdad. Tengo entendido que antes de la pandemia, ¿no? El servicio los miércoles de la noche era a las 7 p.m. Y como todo mundo con una tremenda ansiedad de rezar a lo normal, vamos a rezar a lo normal.
El silencio grita.
Ahora, permite, por favor, hermano Héctor, por favor, ahora permite, por favor, que nuestro pastor y su familia puedan viajar en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y a su retorno, que encuentre una iglesia saludable, una iglesia fuerte, una iglesia obediente. Amén. Oremos. Gracias, Señor, que en esta mañana has permitido que el Espíritu suyo nos se pueda dirigir a nuestros corazones, a nuestras almas, a nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, Señor, para comenzar a caminar el camino recto que debemos de caminar, Señor. Es un privilegio, Señor, a servir a tu pueblo, a tu iglesia, a tu reino, Señor. Y es, debe ser el deseo de todos nosotros de hacerlo, Señor. Ahora, Padre, prepara nuestros corazones, Señor, para este siguiente domingo en la evangelización que se va a realizar debajo del liderazgo de nuestro querido hermano Héctor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Buenos días, hermanos, hermanas, bienvenidos una vez más. Gracias, pastor, por este tiempo. Como ya advirtió el pastor Eddie, el próximo domingo a las 3 de la tarde estamos convocando a los hermanos a la iglesia para poder hacer el evangelismo casa por casa. Amén. Casa por casa. Y vamos a empezar por final de Collasuyo. Esta zona se llama Cari Grande. Vamos a ir allí. Así que yo quiero empezar diciendo dos cosas, principalmente ahora para tener conciencia de por qué tenemos que hacer esta labor, ¿no es cierto? ¿Por qué es que tenemos que evangelizar? Y usted de repente ya tiene la respuesta, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que evangelizar, por favor? A ver, ¿qué sí? Un mandato. la gran comisión, por ahí. ¿Alguien más? ¿Por qué tenemos que compartir el evangelio con otros? Para que conozcan la verdad, sean salvos. Mike. Así es, nos ha mandado, nos ha dicho. Amén, hermano, ¿estamos claros con eso? ¿Sí? Esto es una orden. No es la orden de los pastores, es la orden que viene de nuestro Señor. Mateo capítulo 28, ¿no? Así que yo quiero señalar dos cosas ahora, hermanos, para tener mayor conciencia de esta responsabilidad que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Amén. Así que acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan capítulo 9, versículos 4 y 5. Juan capítulo 9, versículos 4 y 5. Y a ver si alguien lo puede leer, por favor, en voz alta. Sí, a ver, por favor.
Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy del mundo.
Amén, gracias, ¿no es cierto? Aquí Jesús está diciendo estas palabras en un momento muy especial. Había un hombre que era discapacitado y los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿no es cierto? ¿Por qué es que este hombre está así sin ver? No puede ver y ha nacido de nacimiento así. Y entonces las respuestas eran como de repente hoy hay respuestas, ¿no es cierto? Ah, es que seguro es un pecador. Por eso es que le ha venido esta enfermedad y por eso es que nació ciego. Y otros, no, es que sus padres son los pecadores. Por eso este hijo salió con este problema de no ver. Y entonces las respuestas eran así de ese tipo, ¿no? Y Jesús le responde, ¿no? Ni este ni sus padres es el problema, no es el pecado, sino que para que las obras de Dios se manifiesten, para que mi poder sea manifestado en este hombre. Así que, leyó nuestra hermana, ¿no? La hora viene, ¿no es cierto?, cuando ya nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en este mundo, dice, luz soy de este mundo. Muy bien, hermanos, miren por acá, por favor, si se puede ver, ojalá se pueda ver, ¿no es cierto? Entre tanto estoy en este mundo. ¿Cuántos años vivió nuestro Señor Jesús, hermanos? Aproximadamente. 33, ¿no es cierto? Aproximadamente, ¿no es cierto? Sí, 33 años. A los 30 años empieza su ministerio público, se da a conocer de manera pública y 3 años de ministerio. Y él sabía que su hora iba a llegar. Él sabía que iba a llegar, ¿qué cosa? Su fin en esta tierra, por favor. Me dejo entender en esta tierra porque él resucitó y vive. Hermanos amados, esta es una verdad que hay que resaltarla siempre. ¿Cuánto tiempo le queda a usted de vida? Amén. Nadie puede asegurar cuánto tiempo le queda, ¿sí o no? Santiago claramente dice, ¿no? Cuidado con aquellos que están diciendo, ¿no es cierto? El próximo año voy a acabar este plan, este proyecto. Iré, volveré, haré esto y aquello. Y Santiago exhorta y dice, cuidado, porque tal afirmación es jactancia. Te estás jactando de algo que no está en tus manos. ¿No es cierto? En lugar de ello deberías decir, ¿qué dice? Si Dios quiere, haremos esto o aquello. ¿No es cierto? La noche viene, hermanos. La noche viene. Cuando nadie puede, dice. Cuando nadie puede trabajar. Hermano amado. La noche viene. Y es el momento en que usted va a partir. Y ya no va a poder trabajar. Y no me refiero a que siga haciendo sus negocios, ¿eh? Y hay que hacerlo, por favor. Logre sus planes, logre lo que se trata. No me estoy refiriendo a eso. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. me estoy refiriendo y el Señor se está refiriendo en hacer las obras de Dios. ¿Qué es lo más importante, hermanos? Por favor, no nos equivoquemos. ¿Qué es lo más importante en esta tierra mientras Dios me da la vida? Es hacer su voluntad. Porque todo lo demás se va a quedar acá. Su edificio, sus proyectos, todo eso se va a quedar. Nada se va a llevar usted. Pero este trabajo sí tiene promesas de vida eterna. ¿Amén? Este trabajo sí es el que va a llevar para la gloria de Dios. Entonces, hermano, la noche viene y nadie puede asegurar cuándo va a ser ese momento. Ayer me llamó la atención, le compartí a mi esposa. Un caballero subió al carro y subió muy lentamente al carro. Y era un hombre aparentemente con buena salud. Le muevo el asiento. No, no, y nomás me dice, estoy con una sonda, un catéter. Ah, ya, le digo, Y me comenzó a hablar, ¿sabes? Me fui a una clínica, las mejores del Cusco. Tenía un problema en la vesícula nada más, para que me operen. Y dentro del hospital contraje una enfermedad intrahospitalaria, le llaman. Pulmonía. Ahora mis pulmones están bien delicados. Cualquier gripe pequeña me devasta. Mi hígado está zapateando. Vamos a ver, por tantas pastillas que estoy tomando. Le pregunté, ¿cuántos años tiene, caballero? 48, me dice. Somos de la misma edad, le digo, tengo 49. Me apena, le digo. Te compartí un tratado. Te hablé brevemente de Cristo porque era de magisterio hasta la clínica cerca. Y me hizo pensar, hermanos. Tú puedes hacer... No, el hombre tiene plata. Ha ido a la mejor clínica. Algo aparentemente fácil de sobrellevar. La vesícula, un problema... Pero se complicó. Y ahora está queriendo tomar medidas legales y su vida está... Hermanos queridos, hermanos amados, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y el Señor nos ha dado un encargo, hermanos. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo? Pregunto, ¿no? Y el Señor lo pregunta, ¿cuándo es el tiempo para poder hacer lo que el Señor nos ha mandado? Es hoy, hermanos. Y esto Jesús lo enseña continuamente, continuamente, continuamente. Vamos a buscar en Juan, por favor, capítulo 4, versículo 35. Otra persona en voz alta, por favor, si lo puede leer. 4:35.
¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
Ahí está, ¿no? Era la experiencia del agricultor. ¿No es cierto? Ellos saben medir los tiempos. Este es tiempo de sembrar. Ya las lluvias vienen y acá no, ya no se puede. Hay un tiempo. Ellos saben bien, conocen bien la experiencia de la vida, los agricultores. Saben cuándo sembrar, cuándo cosechar. Jesús toma ese dicho, ¿no es cierto? Y le dice, ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses para la siega, para cosechar? ¿Siega es cosechar? Yo les digo, dice el Señor. Alcen los ojos, porque ¿ves? Estamos mirándonos a nuestros problemas, nuestras necesidades y nos ensimismamos, ¿no es cierto? Y el Señor dice, alzad los ojos y vean que ya los campos están, ¿qué? ¿Están listos? Están listos para ser recogidos, cosechados. ¿Cuándo es el tiempo? Ahora. Hermanos, amados, muchos nos estamos excusando. Y ya lo dijo el pastor, ¿no es cierto? Porque está en nuestra naturaleza, hermanos. Pero la hora viene cuando nadie puede trabajar. Porque, hermanos, pasa el tiempo, ¿no es cierto? Pasa el tiempo y ¿sabes qué está pasando? El tiempo. Pasa el tiempo y con el tiempo pasa tu vida. Eso es inexorable. Pasa el tiempo y ya pasó tu vida, ya está pasando. No puedes cambiar ya. Pero lo que sí puedes hacer es decidir hoy. Hoy. Entonces, apreciados hermanos, postergamos, ¿no es cierto? Postergamos. Todavía no estoy preparado, hermano. Caramba, no me había recibido, estoy llegando a la iglesia. Guaguita soy. Hermano, yo por la justa he hecho segundo de primaria nomás. Hermano, no hay excusa. A veces para postular un trabajo, hermano, ¿no es cierto? A ver, requisitos. Por lo menos tienes que tener la entrevista y conversar con el cliente, con el gerente, con el administrador de recursos humanos y te dirá quién eres, ¿no? Y te preguntará tu nombre, ¿no es cierto? Y tendrás que dar razón de lo que sabes hacer, ¿no es cierto? Por lo menos. Y no estamos preparados para compartir básicamente el Evangelio, la palabra de Dios. Anda tú. Yo no, hermana, tú eres mayor. Anda tú. Tú toca. Yo no, hermano, yo es que... Pero ya tienes 5 años en la fe, hermano. Sí, ves que yo no sé, hermano. Hermanos amados, queridos, tengo tiempo. Hermanos queridos, por favor, una vez más, y ustedes me escuchan repetidas veces, por favor, pongamos diligencia en estar capacitados para compartir la palabra, hermanos, porque eso es lo que al oír las personas tienen la oportunidad de recibir a Cristo y que sus vidas cambien y ser salvos. Amén. Pero algo más, hermanos. Usted tiene que estar preparado para el rechazo. Ay, eso no quiero escuchar. Tiene que estar preparado para el rechazo. Esto es, hermanos, en la palabra de Dios, una enseñanza que Jesús la remarcó en el Sermón del Monte. A ver, vamos a ver, Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 11, por favor. A ver, otra persona ahí rápidamente.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Amén, gracias, ¿no? Bienaventurados son cuando qué? Cuando por mi causa, dice el Señor. Cuando por su causa. ¿Y cuál es su causa? Es cuando tú vives la vida que el Señor quiere que vivas, ser luz, ser sal, ¿no es cierto? Y cuando comienzas a abrir tu boca y hablar de verdades que van a chocar contra este mundo, ya lo dijo el pastor Eddie. Hermanos, espera el rechazo. Eso no es novedad. ¿Por qué? Porque la luz confronta a las tinieblas. ¿Amén? Entonces, bienaventurado, feliz cuando alguien te rechace por hablarle de Cristo o cuando alguien te cierre la puerta, incluso te pueden insultar. Por favor. Eso es real, ¿no es cierto? ¿Tú vas a tocar? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿No es cierto? Bueno, usted se va a presentar de manera cortés, amable, como corresponde, ¿no? Me permite unos minutos, quiero compartir el Evangelio. Y ta, 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 comienza a de repente decir cosas. Tranquila, amén. El Señor dice que, bienaventurado, dichoso cuando por mi causa, porque tú no estás tocando para vender pues algo. Tú no quieres pedirle plata a ellos, porque normalmente los que tocan la puerta y los que te llaman por teléfono continuamente es para sacarte plata, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahí está el marketing online, ¿no es cierto? Y todas esas cosas, ¿no? Tú estás llevando las buenas noticias, hermano, y tienes que esperar que haya resistencia, rechazo. Y a nadie le gusta que nos rechace. ¿Amén? A nadie, por usted masoquista eres, hermano. Nadie, pues. Pero por esta causa, sí vale la pena experimentar el rechazo. Solo por esta causa. ¿Amén? Por hacer la voluntad de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, insulten, otras palabras, y digan toda clase de mal, porque ya hay mucha gente prejuiciada y ya tiene un concepto de todo aquel que quiere compartir la palabra. Pero eres dichoso, eres bienaventurado, dice la palabra de Dios. Feliz. Amén. Entonces, ¿estamos preparados, hermanos? A ver, quiero escucharle. ¿Estás preparado? Amén, hermano. ¿Estás preparado para que cuando tú hablas, abras la palabra de Dios, algunos te rechacen? Pero ¿sabes qué? Hay una bendición. Cuando el Señor salió a sembrar, ¿recuerdan cuando el Señor salió a sembrar? ¿Cuál es el porcentaje de los que sí estuvieron con un corazón abierto? Gracias por haberme hablado. Gracias por darme estas buenas noticias. ¿Qué porcentaje? De cuatro, ¿cuántos fueron buena tierra? Porque en esos términos el Señor los dice, ¿no es cierto? El sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino. Parte de la semilla cayó entre piedras. Parte de la semilla cayó entre espinos. Pero parte de la semilla cayó entre buena tierra. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. El 25%. De 4-1. En el cual la semilla va a caer como llegó a tu corazón si realmente el Señor te ha salvado y te has encontrado personalmente con Él. ¿Y qué ha pasado? Tu vida ha cambiado. Eres un hombre nuevo. Eres una mujer libre con una eternidad asegurada. Amén. Filipenses 1:29, por último. Tengo tiempo. Filipenses 1:29, por favor. Otra persona, a ver, en voz alta. Nico, por favor.
Porque a vosotros todo ser concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él.
Amén. Qué lindo, ¿no? Pablo está animando a los creyentes a que combatan juntos. Combatiendo unánime. Versículos anteriores, usted va a leer eso. Pablo está animando a los creyentes, a pesar de que él estaba en la cárcel, privado de su libertad, pero está animando a los creyentes que combatan juntos, que prediquen la palabra. Miren, yo estoy aquí preso, ¿por qué? ¿Porque robé? ¿Porque fui corrupto? ¿Porque alargué mis uñas del tesoro público? No, yo estoy preso, ¿por qué? Por causa de Cristo. Amén. Y Pablo dice, a ustedes no solamente se les ha concedido, ¿no es cierto?, que crean en Cristo, es decir, los beneficios de la salvación. ¿Sino qué cosa? ¿Qué dice al final? No solamente se nos ha concedido que creamos en Cristo, hermanos, por favor. Y ya sabemos los beneficios de creer en Cristo. Perdón de mis pecados, vida eterna, una nueva vida, ¿amén? No solamente se nos ha concedido que creamos en Cristo, sino también, ¿qué cosa? ¿Qué? ¡Padezcamos por Cristo! Voy a usar la imagen del mercado cuando uno va a comprar, ¿no? Allá en los mercados de Lima. Entonces, por favor, ¿me da esta partecita de carne, por favor? ¡Ah, no! La carne sale con hueso. No me escojas aquí. Damas, mujeres. A ustedes no solo se les ha concedido que creáis en Cristo, hermanos, sino que sufráis por Cristo. Amén. Hermanos, quitemos ideas humanistas, culturales, que ya los pastores están remarcando. Nuestra naturaleza caída tiene que, la verdad de Dios tiene que prevalecer en nuestras vidas. Y si usted le dijeron, ven a la iglesia, ven a Cristo porque todo es chévere, te estás equivocando. Claro que hay beneficios, libre del poder del pecado, libre de los hábitos pecaminosos que destruían tu vida, ¿no es cierto? Yo doy testimonio de eso, amén. pero también, hermanos, que padezcáis por Cristo. Y ese es el padecimiento verdadero, que sufráis por Cristo. Y el sufrimiento por Cristo es por obedecerle. Y por último, Juan capítulo 7, por favor. Versículo 7. Otra vez, este asunto, hermano. Juan capítulo 7, versículo 7. Otra persona, por favor. Si puede leerlo en voz alta. Amén.
No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas.
Ahí está. Jesús está hablando con sus hermanos de carne. A propósito, por favor, ideas a veces. Jesús tuvo más hermanos. Amén. Después que él nació, José y María se unieron como todo matrimonio normal. Y Jesús tuvo hermanos. No hay que escandalizarse de eso, por favor, es la verdad. Es lo natural, por favor. Pero Jesús nació de una mujer virgen, ¿no es cierto? Escogida especial, María. He aquí tu sierva, decía ella, ¿no? Así es que uno es eso. Y los hermanos, a pesar de que habían visto ya, pero decían, mira, si tú haces esto, muéstrate al mundo, hazte famoso. Y de paso nos cae un poquito a nosotros, ¿no es cierto? Somos los hermanos del famoso. ¿Cierto? Ya está, ¿no? Entonces, muéstrate al mundo. Si haces estas cosas, muéstrate, ¿por qué estás aquí? Y Jesús le va a responder estas palabras. Su tiempo siempre está dispuesto, porque ustedes viven todavía, ¿no es cierto?, en la oscuridad. Pero mi tiempo aún no ha llegado. Y Jesús responde, el mundo no les puede aborrecer a ustedes. ¿Amén? ¿Está bien, hermano? Amén. Todo creyente, escuche por favor, todo creyente ya se pone en una posición donde entra en conflicto. Por favor, escuche bien. Todo creyente real, genuino, se pone en una posición de conflicto. ¿Por qué? Porque la luz ha llegado a tu vida y las tinieblas prevalecen en este mundo. Entonces Jesús dice, ¿no es cierto? El mundo no puede aborrecerles a ustedes, pero a mí me aborrece. Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y ya te pones ¿en qué? En conflicto. Si tú quieres caerle bien a todos y cierras la boca por no decir la verdad, tienes que cuestionarte. Tengo que cuestionarme. ¿A quién voy a serle leal y fiel? Y ese fue el gran problema de los religiosos. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria que viene. Hay que definirnos, hermanos. Hay que definirnos. Tiene que definirse. Porque aquel día el Señor le dirá y me dirá, si en caso no me defino. Por cuanto os avergonzáis, ¿no es cierto?, de mí. Entonces yo me avergonzaré también de ustedes. ¿A quiénes vamos a ser leales? ¿A la gente o al Señor, hermano? Entonces, hermanos, les animo con las palabras del Señor. Prepárese. Este miércoles y este domingo vamos a capacitar un poco cómo hacer este trabajo. De repente es nuevo para usted. A propósito, este trabajo de tocar las casas no está patentado, por si acaso, por favor. Hermanos, no está patentado. La palabra del Señor nos ha dicho que debemos compartir. Y si algunos ya lo hicieron, no interesa. Nosotros estamos compartiendo la verdad. ¿Amén, hermanos? Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra que nos muestra que es padecer por tu causa, Señor. Y ayúdenos, Señor, a ser fieles a ti primero antes que lo que diga la gente. Ayúdenos a capacitarnos y a prepararnos para compartir tu palabra, Dios mío. Aquellos como nosotros un día atrás, estábamos ciegos, muertos en nuestros delitos y pecados y nuestra vida destruyéndose. A compartir tu palabra bendita que salva, que cambia, que asegura vida eterna. Bendice a tus hijos, aliéntales, fortaléceles, Señor, con tu palabra santa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios le bendiga.